Hola, soy Gabriel Jerónimo y quiero invitaros al programa literario de Radio Salobreña. ¿Y tú qué escribes? Cada sábado a las 9 de la mañana conoceremos a escritores de nuestra zona, pero tú también puedes ser nuestro protagonista. ¿Y tú qué escribes? Te esperamos.
Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto. Pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman: ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos. Y ya bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando aterida que cubre la escarcha el prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las almas. Aunque los unos se agostan y aunque las otras se abrasan. Astros y fuentes y flores, no murmuréis de mis sueños. Sin ellos, ¿cómo admiraros? Ni cómo vivir sin ellos.
Acabamos de escuchar un poema de Rosalía de Castro, recitado por Aitana Sánchez Gijón. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de ¿Y tú qué escribes? Hoy debemos agradecer doblemente el que estén ustedes ahí detrás de la onda, escuchando la radio pública de Salobreña. Se celebra el Día Mundial de los Animales. Ya saben, aquellos que sienten y tienen mejores instintos que nosotros, los seres humanos. Onomástica de Francisco de Asís. Tal día como hoy, fallece Santa Teresa de Jesús, mística española, escritora, lírico-religiosa, en 1582. Un día como hoy, nació el dramaturgo español Francisco de Rojas Zorrilla, en 1607. Fue un 4 de octubre cuando murió el gran pintor holandés Rembrandt, en 1669. Y aquí, en Salobreña, ya estamos inmersos en las fiestas patronales, las fiestas de la Virgen del Rosario, que para los que no lo sabíamos, llegaron de la mano de los frailes dominicos, que fundaron su hermandad de la mano de Fray Pedro Acosta, el 14 de noviembre de 1773. Voy a leer un poema de Juan Ramón Jiménez que se titula, podía ser muy de hoy, Más allá que yo. Dice así: ese ocaso que se apaga, ¿qué es lo que tiene detrás? Lo que yo perdí en el cielo, lo que yo perdí en el mar, lo que yo perdí en la tierra. Más allá, más allá, allá que toda la tierra, todo el cielo y todo el mar. Más allá que lo pasado y más que lo que vendrá, más que el principio y el fin y más que la eternidad. Más allá que yo, acabo todo de imaginar que estoy antes y después de todo, más allá, más. Más allá que yo en la nada, más que yo en mi nada, más que la nada y más que el todo, ya sin mí, más, más allá. Digo que podía ser muy actual porque es de la forma que a mí me gusta ese tipo de escritura. Y bueno, vamos a entrar en materia. Hoy tenemos con nosotros la suerte de contar en ¿Y tú qué escribes? Con la presencia de Sixto Sánchez Lozano. Hola, Sixto, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gracias por aceptar mi invitación para acompañarnos esta mañana de sábado. Cuéntanos algo de tu trayectoria en este mundo de las letras.
Bueno, mi trayectoria se reduce a 3 novelas, porque al fin y al cabo, como suelo decir, yo soy un lector que escribe, ¿no? No es mi profesión, soy profesor en la Facultad de Derecho en la Universidad de Granada, pero como te pasa a ti, pues tengo el gusanillo de la escritura.
El gusanillo.
Exacto. Y entonces, bueno, tengo publicadas 3 novelas y ahora estoy con la cuarta. Dicen que las 3 son novelas históricas. Yo tengo bastantes dudas sobre que sean novelas históricas. Y, en fin, es una especie de terapia la que uso dentro de la literatura. He tenido la suerte de poder publicar, porque algunas de ellas han sido premiadas. Y básicamente es, bueno, una salida terapéutica, ¿no? Al trabajo cotidiano.
Sí, sí, el evadirte.
Efectivamente. El evadirte. Y luego, bueno, pues ya sabes que...
Si son históricas, te diré. Yo soy un enamorado de la novela histórica. Para mí, Posteguillo, lo he dicho muchísimas veces, el que me come la manzana. Me come el tarro. Cada vez que saco un libro, estoy esperando ya el nuevo.
Sí,
los 3 mundos.
Y no es un género sencillo. Posteguillo lo hace bien, lo hace muy bien, porque, claro, es una persona que además de escribir bien, conoce perfectamente la época. La novela histórica tiene una dificultad adicional, ¿no? Y es la labor de investigación, que también es lo más divertido, es lo más duro, pero lo más divertido también a la hora de trabajar. Y hay muchas presuntas novelas históricas que son,
no son
un cúmulo de anacronismos y de invenciones. Hay que tener respeto por la historia cuando se escribe sobre el pasado, ¿no? Eso es difícil.
Y más siendo o viniendo de una cultura como la española, que hacemos muchas alusiones a nuestra época romana, islámica y tal. No quiero decirlo, pero hay temas americanos sobre, en fin, la leyenda negra,
sí,
que todos lo han hecho bien los americanos y al final los indios eran los buenos.
Sí,
y la creencia
de eso
no...
precisamente vamos a hablar dentro de un par de semanas. Vas a estar ahí.
Sí,
perfecto.
Ya te lo dije.
Sí, es un tema muy interesante.
Y, sí, sí, me encanta.
Y como casi siempre, un tema que ha sido muy manido y yo siempre digo que las fake news no es un fenómeno nuevo, ¿no?
Ya.
Mi primera novela, que es sobre la historia del amante, del único amor que tuvo María Antonieta, ¿no? Toda la leyenda y idea que tenemos sobre María Antonieta es fruto de un libelo, ¿no? Un libelo provocado por el duque de Orleans, que es el que quería ser rey en lugar del rey.
Sí, para quitarla de en medio.
Y esa imagen de las noticias falsas, de las fake news, ¿no? En este caso de finales del siglo XVIII, todavía perdura. La gente cree que María Antonieta era una persona frívola, con poca, digamos, idea política, cuando fue una persona mucho más interesante desde el punto de vista político que su marido, ¿no? Que el propio rey. Entonces, obviamente, la historia muchas veces no es como nos la cuentan, ¿no?
Ya, obviamente. Es así. ¿Cómo se lleva el cambio de las leyes? Has dicho que eres catedrático
de Derecho,
de Derecho Privado en la Universidad de Granada. ¿Cómo se lleva el cambio de estar por la mañana, supongo,
sí,
dando clases de Derecho y por la tarde, voy a ponerme a escribir?
Uy, no es nada fácil, ¿no? Porque, claro, el escritor profesional tiene una continuidad que tú no puedes tener por razones del trabajo, ¿no? Muchas veces te absorbe y tienes que parar durante 2 meses. Y luego está algo difícil, ¿no? Los que nos dedicamos a la investigación jurídica tenemos que escribir libros jurídicos. Y el lenguaje jurídico no tiene nada que ver con el lenguaje literario.
Coloquial, ¿no?
Claro,
ni de la
calle. Es todo lo contrario. Lo que importa en el mensaje de un científico es la eficiencia. Y por tanto, las reglas incluso de sintaxis son completamente distintas, ¿no? Entonces, claro, cuando te dedicas a la literatura donde puedes tener más licencias y ahí no tratas de convencer, sino de emocionar, que es una cosa diferente, tienes que cambiar el registro, ¿no? Y yo creo que eso es muy sano. Porque, digamos, nos saca de nuestro espacio de confort y nos permite tener una...
Te tira al barro.
Exacto.
Te tira
una realización
barro.
Personal muy diferente, ¿no? Yo lo disfruto mucho y, además, es como si me renovase, ¿no? Las células, digamos,
sí, sí.
El dedicarme a la literatura,
¿no? Yo, como decía antes de que a lo mejor coge el trabajo a los 2 meses, a mí me pasa también, y supongo que harán lo mismo. Cuando voy a continuar, me tengo que leer otra vez desde el principio.
Exacto.
Lo que te ralentiza, pero cuando llega está otra vez.
Exacto.
Tienes en la onda.
Tienes que ponerte en el trance, ¿no?
Claro,
y a veces
claro.
Tienes que empezar desde el principio hasta el final para situarte, además, porque...
Claro, ¿por dónde iba?
Exacto, porque además si es una novela, por ejemplo, que es una labor, es como el maratón, ¿no? Eso no es un poema que a veces se puede hacer como una carrera de 100 metros lisos, ¿no? La novela es un maratón, se escribe en mucho tiempo y tiene que tener una continuidad. si no se ve esas aristas, esas rupturas. Y para lograr esa continuidad muchas veces tienes que reemprender el camino. Y es una labor difícil, pero bueno, luego entras en trance y, como digo yo, te pones a trabajar y a lo mejor las musas, ¿no?, la inspiración te pilla trabajando, ¿no?
Que sí, es... y llega... Bueno, yo he dicho muchas veces que yo no creo en esas cosas.
No, por supuesto que
es
no.
El trabajo.
Es el trabajo.
El trabajo. Luego sí, lo romántico de las musas, sí, de las ninfas...
Hombre,
los...
hay veces que eso...
De la inspiración.
Tienes momentos de inmersión, ¿no?
Sí.
Y también tienes momentos, bueno, en donde... De repente escribes algo que te parece particularmente brillante y cuando lo lees dices, aquí estaba yo inspirado, ¿no?
Sí.
Pero en realidad...
Sí, pero es una forma de hablarlo,
sí,
realmente.
Forma de hablar. Realidad es trabajo.
También depende mucho de tu estado de ánimo.
Exacto.
Si te pilla un día con mala uva, pues se nota que es más duro lo,
exacto,
que estás escribiendo.
Mira, Andrés Opeña suele decir, que yo lo hago, que hay que escribir siempre a las mismas horas. O sea, si escribes por la mañana, por la mañana, por la tarde, por la tarde. Porque tu estado anímico es diferente.
Sí.
Por la mañana
estás
más energético, más activo. Por la tarde estás un poco más voluptuoso, más melancólico, ¿no?
Yo escribo siempre de noche.
Yo de tarde, ¿no? Porque madrugo mucho.
Y no puedo.
Claro. Pero de tarde suelo escribir siempre a las mismas horas para que, digamos, el estado de ánimo sea parecido.
Parecido. O sea, es que si no, cambia.
Cambia radicalmente, sí.
Quien
sí
no lo hace... A veces te crees que no, pero sí es.
Es como la música. Yo cuando era estudiante y tenía prisa, yo siempre estudiaba con música de fondo. Cuando tenía tiempo iba con música clásica, pero de repente cuando veía que la cosa me pillaba el toro, pues había que poner heavy, ¿no? Para acelerar.
Para coger el compás, para coger el compás.
Sí.
Sí, sí. Bueno, y en 2024 llega... Esta novela tuya, Sonata del Diablo.
Correcto, sí.
Pero esta es la tercera, me han dicho.
Esta es la tercera, efectivamente.
¿Cómo son las dos primeras?
No, mira, la primera es una novela, la más histórica, la única que yo creo que es histórica, porque es la narración en primera persona del conde Axel von Fersen, que fue no solamente el amante, sino el amor de María Antonieta, ¿no? Y es un hombre que dejó escritos los diarios, muchas cartas, y que es un personaje fascinante. Muy poca gente lo conoce, porque el personaje obviamente es María Antonieta, y entonces es como él narra la historia de cómo conoce a la reina, de cómo se enamora de ella, y cómo mantiene esa fidelidad incluso después de la muerte de María Antonieta. Ahí el 96% es fiel, no a la historia, sino al su pensamiento, a cómo él vio esa historia, ¿no? Esa es la primera. A partir de ahí, pues la segunda se llama La segunda vida del mariscal, y es una novela ambientada en la época del final de la restauración después de la caída de Napoleón, y es la historia un poco una novela policíaca más bien, ¿no? Cuando se produce la batalla de Waterloo, uno de los mariscales más importantes de Napoleón, que era el mariscal Ney, se dice que se le fusila el 7 de diciembre de 1815. Pero hay una leyenda de que posteriormente él aparece en América, aparece como un maestro de escuela allí por Alabama y tal. Esta leyenda, sobre la que se ha escrito mucho, me dio a mi pie a escribir una novela policíaca donde, digamos, el primer ministro de Luis XVIII le encarga a un señor, que es un personaje ficticio, que busque si esta leyenda es cierta o no. Entonces él emprende un viaje, unas indagaciones para averiguar si el mariscal Ney vive, si no vive, si digamos está en América, si eso es cierto o no. Entonces es la historia de una búsqueda en donde ese personaje, que además está imbuido un poco del afán de venganza, porque su padre había muerto durante la Revolución, al final acaba encontrándose a sí mismo, ¿no? Además de encontrar a un personaje que podría ser el mariscal Ney. Es una novela histórica sobre la época de la Restauración, pero más bien en clave de novela policíaca.
Negra.
Exacto. Sí, se puede leer como una novela policíaca perfectamente, y también, hombre, es una novela, como digo yo, ambientada al pasado. Que sea histórica o no, es un tema diferente. Y la tercera ya es una novela mucho más ficticia, pero también ambientada al pasado, porque está ambientada en la época de los grandes luthieres en Cremona, finales del siglo XVII, principios del XVIII, que es esta Sonata del Diablo que tuve la suerte de que me premiaran en el Ateneo de Sevilla, ¿no?
Sí, sí, te lo iba a decir ahora también. Nos va a leer sobre esto algunas cosillas, pero... una de las preguntas que tenía era lo de, tenemos pendiente una conferencia sobre,
sí,
colonización en América.
Correcto.
Que estaré allí, porque ya te decía que soy amante de la historia, me encanta, y sobre todo tratar de mandar al Parnaso a la famosa leyenda negra anglosajona.
Bueno, no solo anglosajona, ¿eh? La leyenda negra vino de todos lados, pero más que de
Francia,
Holanda, Países Bajos, Italia, pero también en España, porque la leyenda negra, digamos, nace sobre todo de la propia autocrítica que se hace en España, ¿no? Vamos a hablar de eso, claro, yo hoy voy a hablar de las, más como profesor de Derecho Internacional, porque algo que suele pasar desapercibido de esa época es que es cierto que hay, la leyenda negra es una leyenda, por eso se llama leyenda. Por tanto, no tiene mucho fundamento. Hubo claroscuros, claro está. Hubo cosas positivas, cosas negativas. Pero hay algo extraordinario que se produjo en esa época. Y es que España fue el primer imperio que se preguntó sobre la legitimidad de lo que estaba haciendo. Se preguntó sobre si aquello era correcto o no. Y de esa discusión, que es mucho más abierta de lo que la gente piensa, había más libertad de expresión de lo que la gente cree, de esa discusión, y sobre todo de la influencia de un cura, que era el padre Francisco de Vitoria, nace el derecho internacional actual. Es decir, todo lo que estamos hablando ahora de Gaza, todo lo que estamos hablando de Ucrania, del derecho humanitario bélico, del genocidio, de la ilegitimidad, de la conquista, todo eso nace de la crítica que se hace dentro del Imperio Español sobre lo que estaba haciendo España en América. Y de ahí nace el derecho internacional. Solo con eso nos podíamos sentir orgullosos.
Por eso, ¿no? Corrígeme si me equivoco. En 1504... creo que fue cuando Isabel la Católica mandó promulgar una serie de normas para obligatorio cumplimiento por parte de los españoles de aquí y del otro lado de América, porque españoles, al fin y al cabo, éramos todos, no ha habido colonia, nosotros nunca hemos tenido colonia. La principal punto que hay que quitar de la leyenda negra, España ha sido España desde Argentina hasta Wisconsin y México y Filipinas y tal. Todo era España. Mientras que, por ejemplo, Inglaterra pues tenía sus colonias en Baltimore, en Boston, eran colonias. Y allí lo que tenían eran cuatro cabañas y cuatro chozas. Hay una cosilla que... Perdón, se me olvidaba. Esas leyes que se promulgaron...
Las leyes de Burgos, sí.
Sí, en 1504 creo que fue, no sé...
Un poco después de la Junta de Valladolid, pero eso, sí. Ya había muerto la reina Isabel.
Sí.
La reina Isabel era, de hecho, una buena bronca cuando Colón llegó sus primeros viajes con esclavos, porque le había dicho que no quería esclavizar. Ahí ya empieza un poco el tema de la discusión sobre lo que se estaba haciendo. Lo que pasa es que luego muere la reina y Fernando el Católico, digamos, tiene una visión diferente, ¿no? Un poco más italiana, más comercial. Pero efectivamente desde muy tempranito ya empezaron a plantearse el tema de lo que estamos haciendo. Y lo que tú dices es muy correcto. Además, el descubrimiento de América, la colonización de América, la población de América tenía mucho que ver con lo que había pasado en la España de la Reconquista. Es decir, seguía un poco el mismo modelo en muchos aspectos. E incluso la técnica de población, incluso de elevar a cierta categoría nobiliaria a los que hacían esos descubrimientos, es un poco la extensión de lo que fue la Reconquista. Por eso es muy cierto lo que dices, que esas partes incorporaban al territorio español igual que se habían incorporado pues los territorios del Reino de Granada, etcétera.
Sí, claro. Donde yo quería llegar con el tema de la promulgación de esas leyes sobre derechos indígenas y derechos humanos, al fin y al cabo, es que la Carta de los Derechos Humanos de Estados Unidos, tan famosa y promulgada, que no cumplen, lógicamente, está basada en eso.
Sí, incluso el derecho laboral. El derecho laboral que se puede fijar históricamente y que establece los derechos laborales, surge en la España, en las leyes de Indias, donde se establecen una serie de condiciones. Una vez que a finales del siglo XVI se suprimen las encomiendas y, por tanto, los indios solo pueden trabajar con determinadas condiciones, las primeras normas que regulan, por ejemplo, que prohíben el trabajo de niños menores de 14 años o el trabajo de mujeres, o que limitan o que establecen el salario mínimo de los indios que trabajan en las explotaciones, se establecen en las Indias
en esa época.
Y por tanto, no solamente el tema del derecho, de los derechos humanos, obviamente viene de esa reflexión que hablábamos antes, el derecho humanitario bélico también. Y cosas mucho más importantes, como por ejemplo poner en cuestión el poder temporal tanto del emperador como del papa a la hora de establecer una legitimidad en la conquista, ¿no? Lo que se llamaba entonces la conquista. O sea que hay muchas cosas interesantes para la historia del derecho que nacen de esa experiencia.
Te voy a meter en un melón, como me decía mi amigo Gerardo. Vamos a abrir un melón.
Abrámoslo.
¿Qué nos podrías decir acerca del tema ahora mismo candente?
El tema de Gaza, ¿te refieres? Gaza. Bueno, sí. Es algo bastante... Hoy, precisamente, recientemente ha salido la resolución, ¿no?, del Comité de Expertos de Naciones Unidas calificando lo que está pasando en Gaza como genocidio, ¿no? A mí esto me recuerda mucho la situación actual al periodo de entreguerras en los años 20 y los años 30, lo que está pasando ahora. Entonces es evidente que, claro, aquí solo hay una polarización entre extremos, y esto es absurdo. Es decir, el de establecer que Israel está cometiendo vulneraciones constantes del derecho internacional y está cometiendo un genocidio en toda regla no justifica el terrorismo de Hamas. Eso es una auténtica estupidez. Parece que o estás con unos o estás con otros.
Voy a decir, ¿no?, yo una barbaridad. Imagínate que por los asesinatos en la época en España de ETA, pues hubieran mandado al ejército allí a liquidar a medio País Vasco.
Es exactamente lo mismo.
Exactamente.
Entonces, si analizamos el hecho actual, es obvio que Israel está vulnerando todas las reglas del derecho internacional. Eso es grave, pero más grave todavía es la complacencia. Es decir, el problema es que, bueno, estamos en una época crítica de fin del multilateralismo y vemos en que los intereses económicos a veces priman más que los valores esenciales. Y el derecho internacional no se creó de esa forma. El derecho internacional se creó después de grandes catástrofes en donde lo que se hacía prevalecer eran los valores de los derechos humanos frente a otros intereses. Lamentablemente, a mí me da mucha lástima ver como tanto en Estados Unidos o en la Unión Europea, las posiciones son muy tibias. Y aquí habría que ser radical. ¿Que va a tener coste? Claro que sí.
Pero
lo ha tenido el coste.
¿No crees que está más acentuado precisamente aquí en Europa, me refiero, porque Europa ha perdido peso a nivel internacional?
Bueno, el peso es relativo, porque vamos a ver, Europa puede hacer mucho daño.
Sí, pero Alemania todavía cree tiene que estar subvencionando. De hecho, subvenciona a Israel.
Pero no creo que sea por un problema de mala conciencia histórica. Es también por intereses económicos, básicamente. Es decir,
yo los llamo ahora a los israelitas, bueno, no al pueblo de Israel, sino
al gobierno.
Sí, al gobierno. Los llamo la NN.
¿Qué significa?
Nuevos nazis.
Obvio.
Es que están haciendo...
esto es así.
Están volviendo a hacer... vamos, si lo hicieran en un campo de concentración, por lo menos dices, les daban de comer aunque murieran allí.
Es una barbaridad, pero ya digo, el problema no hay que mirar o criticar a Israel.
Tú puedes entrar a perseguir una banda terrorista, pero no bombardeando niños, obviamente, bombardeando hospitales.
Eso rompe todos los principios del derecho internacional.
Todo,
ahí, la legítima defensa, la proporcionalidad.
Es que te pone de mala leche hasta hablar.
Sí, pero a mí quizá me molesta más, porque es inevitable que esto sea así si el gobierno tiene apoyo, que es relativo el que tiene en Israel. El problema es que nosotros deberíamos tener una posición mucho más éticamente fundada, y no la tenemos, y eso es más penoso. Por ejemplo, es absurdo que estemos creando una polémica nacional sobre lo que ha pasado con la vuelta ciclista, porque se han caído algunos corredores, que parece muy lamentable, yo lo veo muy lamentable, y que realmente comparemos eso con la desgracia que está pasando en Gaza. Es decir, ¿estamos locos o qué? Es decir, lo que ha pasado en la vuelta ciclista es un fenómeno, puede que sea poco agradable, pero no tiene ninguna importancia al lado de lo que pasa cada media hora en Gaza.
Ay.
Entonces hay que poner las cosas en su sitio. Y eso es lo que a mí me resulta extravagante.
Sí. Aparte de lo que algunos políticos consideren como que, ciertamente, cuando Rusia invade Ucrania, se le sanciona. No, entre otras cosas, los temas deportivos, y con Israel no se ha nombrado nada, ni se ha dicho nada, ni vamos a quitarlo de aquí,
porque el peso que tiene Israel dentro de las sociedades occidentales
es
mayor,
está
y los intereses ahí son mayores, y las empresas clave y sectores económicos controlados también pues son más relevantes. Aunque con Rusia también hay muchas cosas que decir, ¿no? Porque las represalias contra Rusia son también medidas, ¿no? Digamos, hay cosas que seguimos comprándole a Rusia.
Todo, obviamente. Todo, gas, petróleo.
Pero bueno, es cierto que ha sido más contundente con Rusia que con Israel.
Sí, por lo menos de cara al exterior.
Sí, sí, está, ¿no? Claro.
Sí. Bueno, léenos algo.
Mira, yo...
Cierro el melón para que no...
Si
no
quieres, yo te puedo leer el comienzo y el final...
Lo que tú quieras.
De esta novela...
Sí.
Que te puedo presentar un poquito el contexto. No voy a desentrañar nada, no hay que hacer spoiler. Pero bueno, es una historia... Es una novela muy íntima en este caso.
Aquí, perdóname, te voy a interrumpir. Spoiler, sí. Destripado. En castellano. Los anglicismos los vamos a dejar para otros temas. Quiero decir primero, antes de que comience a leer, que el lema del programa hacemos es un libro mola. Un libro mola.
Uh-huh. Me parece estupendo.
Muy bien. Léelo, por favor.
Venga, voy a leerte el principio, el primer párrafo.
Sí.
La música no es más que sabio silencio entre notas afortunadas, solía decir el maestro. Apenas percibo las notas estridentes de las campanas de San Domenico. He de creer que las cenizas del maestro no se revelan al son del tañido desafinado que proviene de la vieja iglesia donde reposan sus restos, y me regocijo por ello. No habría mayor condenación para un espíritu tan ávido de armonía como el suyo, y confío en que la mudez eterna dé descanso merecido a su alma, que en gloria esté. Por fortuna, en mi senectud, ya con meguado pálpito, puedo apreciar ese vacío mejor que nunca. Y él me da el contrapunto para rememorar una vida rebosante de infinitos momentos tácitos y parca en notas afortunadas. La muerte da sentido a la vida, como el silencio a la música. La mía se aproxima y escucho sereno ese silencio para hallar en la armonía del tránsito los acordes de mi propia vida, más larga acaso de lo que es menester. Así empieza la novela, en donde el personaje, en primera persona como ves, nos va a narrar la historia azarosa de un huérfano de un pequeño pueblo italiano que tiene la suerte y la desgracia de quedarse huérfana, lo cual le va a permitir estudiar en un colegio jesuita. Y en ese colegio jesuita pues va a aprovechar para educarse en la música, en las matemáticas, para elevar su condición, que estaba destinado a ser un humilde molinero, a una elevación intelectual, ¿no? Y esa elevación intelectual le va a permitir entrar en los grandes palacios, porque la música entonces se representaba, la música orquestal sobre todo,
sí, en los palacios
nobiliarios, ¿no? Y ahí entablar una relación con una noble, con una discípula, una pupila a la que le enseña música, que va a ser un poco la trama de la novela, y en donde va a trabajar también precisamente con el maestro Stradivari, quien rinde homenaje en este primer párrafo, ¿no? Entonces, una serie de peripecias donde vamos a entrar en una época para mí muy bonita de la historia de la música, que es el principio del siglo XVIII y lo que ocurría en Italia, ¿no? Y con este leitmotiv de la música y de una relación amorosa que es obviamente contraria, ¿no?, a las reglas de la época, vamos a, digamos, a ver un poco el escenario de ese siglo que luego dio lugar al fin de la edad contemporánea, ¿no?, y de la edad moderna, digamos, y la aparición de la edad contemporánea, a la Revolución Francesa, a la emancipación de los artistas, etcétera, porque en aquella época un músico era poco más que un zapatero, ¿no? En fin, esta es un poco la historia de la intrahistoria, ¿no?, de esta novela, de este personaje.
Muchas veces, de ahí la importancia de un libro, piensas qué maravilloso sería haber conocido a Stradivari.
Claro.
O haber conocido a Mozart.
Exacto.
O si no fuera, aparte de su música, que es verdad que la música, si te encuentras solo y te pones uno de los grandes genios de la música, pasa a otro nivel espiritual. Un libro es sublime igual. Te lleva allí donde,
exacto, mira,
donde no puedes ni,
exacto,
soñar.
Esa es la magia que tiene la novela histórica. Por eso nos gusta tanto. Porque te permite, yo siempre digo, desafías la física. Porque haces un viaje en el tiempo, cosa que no puedes hacer. Y cuando está bien hecha, cuando la novela está bien ambientada y sobre todo es una novela rigurosa en el escenario histórico, lo que te permite es ese viaje. Claro, el problema es que si es falsa, te lleva, es ciencia ficción, sí, porque claro, te lleva a un lugar que no existió nunca. Y por eso hay que ser muy riguroso a la hora de estudiar hasta la extenuación cuál es el marco. Y cosa que no es fácil, porque toda la historia que conocemos es la historia de la vida pública, pero la historia de la vida privada es muy difícil de conocer.
No conocemos.
¿Cómo sabes nada? ¿Cómo actuaban? ¿Qué comían? ¿Cómo se besaban? ¿Cómo se saludaban? ¿Cuáles eran las costumbres reales? ¿Cómo se vestían? ¿Cómo se adornaban? Todo eso es muy difícil de saber. La mejor manera de hacerlo es a través de las autobiografías, es decir, los libros y las memorias de gente que vivió en esa época y que te cuenta su experiencia. Yo siempre digo, si quieres conocer el siglo XVIII, olvídate de los libros de historia. Lee las memorias de Casanova, porque esos seis tomos de las memorias de Casanova son la fuente esencial de cómo vivían en el siglo XVIII.
¿No? López de Vega,
claro, entonces,
Calderón.
Eso es algo que hay que cuidar mucho, pero cuando está bien hecho, y sobre todo alguien te habla en primera persona, como si fuera una persona, un personaje de esa época, se consigue eso mágico, ¿no? Que estás hablando con alguien que vivió en otro tiempo. En la novela hay un momento cuando él aprende a leer en casa de un cura que lo protege un poco. Claro, él dice, los libros, ¿qué son los libros? ¿Qué son las letras? Porque es analfabeto y el cura le explica, ¿no? Los libros cuentan todas las historias. Dice, bueno, entonces es como la voz de los muertos. Dice, no, hombre, también de los vivos. Pero luego el cura se queda pensando y dice, sí, al final un libro siempre acaba siendo la voz legada de un muerto. Porque lo que hemos escrito, un día nosotros desapareceremos, pero claro, estará,
pero eso
ahí,
sigue ahí.
Y tú te seguirás comunicando con un destinatario desconocido más allá del tiempo, ¿no? La intemporalidad de esa comunicación. Entonces eso tiene magia, ¿no? Y no solamente es leer libros de esa época, incluso los nuestros en el futuro serán lo mismo, ¿no? Yo creo que esa es la magia de la literatura. Y cuando un libro es bueno, es porque es intemporal. Tú decías la música, tú oyes a Mozart, oyes a Bach y te sigues emocionando. Es decir, sigues teniendo la misma emoción que tenía él cuando escribió esa partitura, ¿no? Y cuando lees un buen libro, lees el Cándido de Voltaire, por ejemplo, o lees el Quijote, me da igual, tú estás viviendo o estás sintiendo las emociones que te quería transmitir Voltaire o Miguel de Cervantes. Es decir, eso es una comunicación a través del tiempo que te permite identificar los buenos libros, que son esos que permanecen, ¿no? ¿Por qué? Porque reflejan emociones que son intemporales, que son tan humanas que trascienden las modas, los tiempos, las coyunturas, ¿no? Yo creo que esa es la magia de la literatura.
Por supuesto. Y te llevan a donde quieres.
A lugares.
Donde quieres. Y luego, muy importante también, lo he dicho también bastantes veces aquí, que no a todos nos sugiere lo mismo.
Claro.
Por eso, cuando yo no soy crítico ni literario, ni de cuadros, ni tal. He vendido muchos vinos, he estado en bodegas y tal. Y cuando llega y te hablan del vino, tienes tonos, tal, tienes, todos te dicen lo mismo.
Claro.
Entonces, hay que salirse un poco de la crítica y leerlo y ver qué sientes tú leyendo ese libro.
Mira, eso,
¿qué es lo que a ti te
eso que
sugiere?
Has dicho es lo que yo digo siempre también de los vinos. Dicen, ¿qué vino te gusta? ¿O qué vino es bueno? Digo, el que me gusta. Yo no sé si es bueno, malo, caro o barato, pero yo sé el que me gusta y el que no me gusta. Y por tanto, eso es muy personal.
Claro que sí.
Es muy personal.
Yo te digo que yo he estado bastante tiempo vendiendo vinos, muchos muy buenos, en el catálogo de Peñín o Robert Palmer este. Yo cuando iba con mi familia a algún sitio y me tomaba, ya hace tiempo que no bebo, pero cuando nos tomaba un vino, la gente que me conocía se quedaba como un poco extrañado, ¿no? Porque a lo mejor te decía, tengo Coto, tengo no sé qué, tengo tal. Pues a Coto ya lo conocía yo. Me voy al que no conozco. Claro. Quiero probar lo que no conozco. Sí, yo le pedía, quiero el tinto aquel que no lo he probado todavía. Con los libros me pasa un poquillo lo mismo. A lo mejor lees dos o tres libros de un mismo escritor, ya te digo, excepto Posteguillo, que los voy leyendo todos, lo siento, me ha entrado en vena, porque me encanta la novela histórica, como te decía antes. Pero los demás, a lo mejor me leo un par de ellos y el siguiente me sugiere lo mismo, entonces.
Y no solo eso, Gabriel, es que hay veces que el mismo libro te dice cosas distintas según la época.
Sí, y conforme lo vayas leyendo, lo puedes leer hoy y dentro de seis meses y te sugiere otras cosas.
Yo me leo el Quijote cada vez que cumplo una década. A los 30, a los 40, a los 50, a los 60, que es la última vez que lo he leído. Y el Quijote me parece distinto cada vez que lo leo. porque también yo soy distinto. Y por tanto tengo otras experiencias,
claro, otras visiones,
tengo otras preocupaciones, otras emociones, y hay libros que siempre yo digo son para determinada edad. Esto ocurre en el cole también, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que damos a leer a los niños, porque el que una obra sea clásica no significa que se la podamos...
Algunos sí,
por ejemplo, les encanta La Celestina. Normal, que a un niño, a un adolescente le puede encantar La Celestina, pero a lo mejor Unamuno es drogadura, entonces no es para un niño. O El Quijote, hay que leerlo, pero hay que leerlo no en versiones edulcoradas, sino a lo mejor en otro momento. Pero hay mil libros que son perfectos, clásicos, para niños que se pueden leer y otros que no, porque cada edad, como decía Santa Teresa, cada hora tiene su afán. Y hay libros que te van a llegar mucho más cerca cuando eres adolescente, que tienes unas preocupaciones distintas a cuando eres una persona madura, que buscas otra cosa, ¿no?
A mí me regalaron cuando cumplí 15 años, mi hermana mayor me regaló Un Capitán de 15 años, de Julio Verne.
Claro.
Lo leí cuando ya tenía más de 30, volví a leerlo otra vez y ya no lo veía igual, claro.
Claro, como mis novelas de Emilio Salgari, que yo era los que leía, en lugar de Julio Verne yo leía Salgari, ¿no?
Claro.
Y entonces las leí todas cuando tenía... Claro, no es lo mismo leérselo ahora, obviamente, claro, pero para esa edad era perfecto.
Sí, claro, perfecto. Tiene su momento. En lo que
perfecto, dice. Ahora prefiero leer a lo mejor a Flaubert o a Balzac, ¿no? Pero
bueno, Balzac también durilla.
Por eso digo, es para una edad ya un poco más madura donde lees de otra manera, ¿no? Eso está claro.
Sí, sí. De todas formas, un libro mola.
Desde luego. Yo, si quieres, te leo la parte final.
Léenos otra vez, sí.
Te voy a leer la parte final.
Sí, estupendo.
Que es, ya hemos visto el comienzo y el final, ¿no?
Sí.
Dice, comprendí por qué las ratas no necesitan alma para nacer, vivir o morir, y por qué los hombres tampoco. Solo algunos alcanzan el alma en vida y solo como un medio para vivirla. Tal es el misterio de la existencia. Se me revela ahora que voy a abandonar mi alma para ser solo polvo, y ha de ser por ello que, cuando estoy a punto de agotar la tinta y ordenar mis últimos movimientos con el poco aliento que me queda, vienen a mí los rabiones del hada, el olor de la encina en el hogar, el rumor del agua atravesando el saetín, la fragancia de los hongos recién recolectados y el aroma a pan tierno de la tahona de mi madre. Oigo reír a Angelo en el cubículo de los padres jesuitas y su canto inigualable que me estremece como el día primero. Veo a Cambiaghi con sus gestos geométricos y resuena el monocordio de Pitágoras. Y también diviso la espalda perfumada en forma de viola de Marianne de Lalande después de amarla. Y el gesto firme con que Stradivari perfora la tapa del violín para dibujar una F y fijar a través del vano el alma del instrumento. Escucho el canto que mi padre reveló a Benedetto Marcello y el del ruiseñor sobre las piceas y cómo Johannes Sebastian Bach hace variaciones imposibles sobre la melodía que el ave le presta. Me maravillo con el color de los girasoles, con su secuencia cierta de espirales ordenadas conforme a una fórmula mágica, y la veo a ella, a Bianca, y siento su mano sobre la mía y la estoy amando, y lo comprendo todo. Y doy gracias porque no haya otra vida, y por saber un segundo antes de abandonarlo para siempre en qué lugar estaba el Edén prometido.
Sí.
Espero que esto invite a la curiosidad
a leerlo,
por lo menos, ¿no?
¿Dónde puede encontrar nuestro oyente?
Bueno, pues supongo que...
¿Cualquier librería ya?
Sí, o desde luego cualquier librería se lo pueden suministrar, o obviamente en las plataformas también,
sí,
para quien tenga esa costumbre.
Vale. Se me ha ido, te iba a hacer un comentario antes y se me ha ido. Sobre la música, la melodía inicial de este programa, que creo que no lo he dicho todavía, se llama Serenade, de Schubert. A mí me encanta la música clásica. Cuando estoy en mi casa suelo poner música moderna, sobre todo de nuestra época, 70,
claro.
80 es la que más pongo. Pero cuando estoy solo me gusta la música clásica. Y he oído muchas. Y la que más me sugería sobre literatura para este programa fue Serenade, que por eso la elegí.
Pues es perfecto.
O sea que...
Eso va a ir perfecto. De hecho, hay gente que me ha dicho que la novela la lee escuchando las piezas que se citan, porque hay algunos capítulos que tienen título de alguna pieza,
sí,
muchas de ellas muy desconocidas, son la época del barroco, ¿no? Y se puede leer un poco también con música. Yo la he escrito con música, porque para... para entender el espíritu de la época, él, como es músico y no puede declararse una noble, lo que hace en los conciertos es transmitirle sus emociones a través de la música. Le dedica sus interpretaciones, ¿no? Y elige las piezas para que le lleguen a ella, para que se emocione. Entonces hay muchas piezas aquí que son de la época previa a los grandes maestros, Bach, Händel, Corelli, que son los que dan lugar luego a la música clásica tal y como la entendemos, y hay mucha gente que me dice que ha utilizado, bueno, pues una lista de reproducción para ir oyendo los capítulos así. Yo lo hacía cuando escribía, porque de esa manera esa música me imbuía un poco del espíritu, del estado emocional que necesitaba para escribirla, ¿no? Y ¿sabes quién hacía lo mismo? Saramago. Yo soy un fan de José Saramago. Lo era mucho antes de que se hiciera famoso y me alegré mucho cuando le dieron el premio Nobel, porque pude leer obras que ya eran difíciles de encontrar. Y fui a visitar su casa en Lanzarote y entre otras cosas podíamos ver el lugar donde él escribía. Que ya sabes que a los escritores eso nos gusta saberlo, ¿no? Sí. Escribía en su mesa, muy cómoda, y detrás tenía una pequeña, bueno, cadena musical donde él reproducía música. Y Saramago siempre escribía con música. Yo también lo hago, porque creo que la música, y buscando el tipo de música, te genera un estado de ánimo, que es importante para tener la emoción que exige escribir también.
Yo no lo hago precisamente porque te he dicho, me pongo a escribir a las 12:30,
claro, a esas horas,
termino a las 2 de la mañana.
Puedes ponerte unos auriculares.
El pinganillo. Lo tengo, pero no lo he usado nunca todavía para eso. Bueno, pues, Sisto, muchísimas gracias por acompañarnos. Una experiencia nueva.
Por supuesto.
No sé si era la primera vez que estaba en una radio.
No, la primera vez, pero ha sido muy grato.
Muchas gracias. El tiempo se nos va aquí volando. Gracias por compartir tu tiempo y tu trabajo de escritura con nosotros. Espero que te lo hayas pasado bien.
Lo he pasado muy bien, Gabriel, muchas gracias.
Gracias. A ustedes quiero recordarles, como cada semana, vuelvo otra vez a incidir sobre nuestro lema, un libro mola. Muchas gracias a todos por estar ahí. Volveremos el próximo sábado con un nuevo invitado, como siempre en el 107.1 de Radio Salobreña. Estaremos aquí encantados de hablar y conversar para que dan un poquillo de amenidad a cada sábado para empezar las mañanas. Y como estamos en Salobreña, ya metidos en fiesta, nos vamos a ir con un grupo español que amenizó con su música los finales de los 70, comienzo de los 80, pero que aún hoy, comentábamos antes, consisto, aún hoy se escucha muchísimo, y parece que fuera ayer cuando estábamos pegando botes en las salas de fiesta y en las discotecas, aquellos maravillosos años que nos hace levantarnos a bailar. Ellos son Tequila y su canción Rock and Roll en la Plaza del Pueblo. Pasadlo bien. No bebáis mucho estos días. Adiós.
Vamos a tocar un rock and roll a la Plaza del Pueblo. Vamos a tocar un rock and roll y nadie nos va a parar. La gente se aproxima por la calle principal. Vamos a tocar un rock and roll a la Plaza del Pueblo. Vamos a tocar un rock and roll a la Plaza Mayor. No puedo tocar.
a mí me hace vibrar. Saltar y desmadrarme, y me puedo liberar. Si el rock está en tu cuerpo, salgamos a bailar.
Radio Salobreña.